¿Qué es lo que te motiva a ir a trabajar? ¿Es tu pasión por lo que haces? ¿O es el sentirte útil ante la sociedad a la que perteneces? ¿O es simplemente ese deseo de hacer riquezas, de tener dinero? ¿Qué es lo que te motiva para ir a trabajar? Y Chacho, nuestro podcast es de finanzas y hay una actividad que vincula las finanzas y es el trabajo. Uh-huh. Y hoy nos hacemos la pregunta de que si básicamente el deseo de hacer dinero es la única motivación o la motivación correcta para nosotros levantarnos todos los días, ir al trabajo o hacer la tarea que nos corresponde.
¿Qué opinas? Ciertamente, como tú dices, todos trabajamos. Y el trabajo definido como aquella actividad que nosotros hacemos con un objetivo y propósito específico. Específicamente, toda la inversión de tiempo y energía con un propósito específico. Y típicamente el trabajo genera recursos. Por eso, como tú decías, nosotros hablamos de finanzas en este podcast, pero dejar el trabajo fuera, que es la actividad que habitualmente nos genera las finanzas o nos genera el dinero que manejamos, no sería muy, muy, muy sensato dejarlo fuera. Tenemos que hablar del trabajo, que es la actividad que todos hacemos para generar. Aunque no todo trabajo se hace por un motivo de dinero. Hay trabajos voluntarios que la gente hace como una forma de beneficiar a otros, como una forma de sentirse útil en algún aspecto. Hay trabajo que no es remunerado, pero la mayor parte del trabajo sí lo es. Y lo que sí nosotros podemos decir es que si observamos el comportamiento de la mayoría de la gente hoy en día, no sé en el pasado, pero hoy en día, incluso le preguntamos a la gente por qué es que trabaja, la mayoría de la gente yo entiendo que va a responder que lo hace por el dinero que gana. Hay muchos que han desprovisto el trabajo de una motivación trascendente, ulterior o adicional al puro dinero, al mero dinero que gana. Y de eso precisamente es que queremos hablar.
Y Chacho, vayamos un poquito entonces al inicio de donde comenzó la tarea laboral. Y obviamente es el Génesis 1 y 2, donde vemos a nuestro extraordinario Dios trabajar. Y decimos que Él estaba trabajando porque Él cada día creaba algo. Creaba los cielos, la tierra, los árboles, luego, ¿verdad?, los animales, y creaba también a la humanidad.
Sí.
Entonces, vemos a Dios trabajar, de Él fue la idea.
Claro. De hecho, el concepto de un Dios trabajador, que lo vemos, como tú dices, en Génesis 1, Génesis 2, es un concepto cristiano. En la cultura griega, como sabemos, la cultura griega era una cultura politeísta. Ellos entendían que había múltiples dioses. Y las deidades griegas no trabajaban. El estado de la divinidad es un estado de disfrute, no de inversión en ninguna actividad. No había una producción de ningún tipo de cosas, sino que sencillamente era un ser, o son seres que viven más allá de la actividad. De hecho, filósofos súper famosos llegaron a plantear de que el estar desempleado es un estado deseable para el ser humano. Y yo diría que algunas de esas ideas griegas han tenido un impacto y tienen una presencia hoy en día, porque en algún momento comentaba que cuando nosotros nos imaginamos el paraíso o nos imaginamos como la satisfacción, siempre lo hacemos en un lugar contemplativo, en una playa, sentados y demás.
Haciendo nada.
Haciendo nada, exactamente. Pero el concepto bíblico del trabajo proviene precisamente de un Dios que trabaja. No solamente creó todo lo que vemos, sino que es un Dios que se mantiene activo, sosteniendo su creación y produciendo también la redención del hombre.
Por eso es que decimos que hoy Dios trabaja.
Todavía Dios se mantiene trabajando. Exactamente.
Y que trabajaremos incluso cuando vayamos a vivir en la eternidad.
Exactamente. La Biblia nos plantea que Dios sostiene su creación. Y hay una actividad con propósito específico que Dios mantiene diariamente. Y hay un plan de redención que está llevándose a cabo en este momento en favor de los hombres. Entonces, nuestro Dios es un Dios que trabaja. Y de hecho lo vemos, como tú decías, a lo largo del libro del Génesis 1, 2, capítulo 1, capítulo 2, más adelante también lo vemos. Cristo llegó a decir que su Padre trabaja y así mismo Él también trabaja. No solamente que Dios trabaja, sino que en ese mismo capítulo 1 del Génesis vemos que cada vez que Dios concluía una de las etapas de la creación, dice que el primer día Él concluyó y Él dijo, vio Dios que era bueno, y luego el segundo día vio Dios que era bueno. O sea, cada vez que Él terminaba una etapa de la creación, Dios contemplaba, Dios apreciaba lo que había hecho y decía, es bueno, lo cual nos indicaba entonces que Dios deriva gozo y satisfacción de la labor.
Sí.
O sea, que el trabajo es una actividad que Dios hace en lo que Dios se complace.
Sí.
Se supone también que debería tener una imagen eso en nosotros, de ser...
De complacernos
ser
al
una
hacerlo.
Realidad. Exactamente.
Y no pasa eso, Chacho, y de todo... Bueno, te quería preguntar, porque sé que quizás muchos de los que nos están escuchando, observando, tienen esta pregunta, porque nos la han hecho, que si el trabajo es producto de la caída del hombre. Porque hay esta tendencia de pensar que como el trabajo, valga la redundancia, es trabajoso, pues es producto de la caída del hombre. Y que luego de la caída, entonces, fue que el hombre comenzó a trabajar. Pero obviamente ya dijimos que eso no es lo que dice el Génesis. Pero ¿cómo podemos debatir esa idea un poquito más?
Bueno, sí, es una idea muy común. Yo creo que la gente lo deduce de lo insatisfactorio que el trabajo es hoy en día. Ciertamente, el trabajo es insatisfactorio y quizás podemos hablar de eso un poquito más adelante, pero no, el trabajo no es producto de del pecado ni de la caída del ser humano. El trabajo fue creado por Dios desde el inicio, como ya dijimos, Dios trabajó, y no solamente eso, sino que Dios tomó al ser humano, lo coloca en un huerto, y Génesis 2.15 nos dice que la razón por la que Dios colocó a Adán y Eva en un huerto, la primera pareja en un huerto, en un jardín, era para que lo labrara y lo cultivara, para que lo cuidara. O sea, Dios le dio una encomienda. De hecho, uno de los pasajes más importantes de toda la Escritura en torno a este tema del trabajo es cuando Dios dice que crea al hombre a su imagen y semejanza, Génesis 1, 26, 27, al 28 también, y dice que Dios los creó a imagen y semejanza al ser humano, y le dio la encomienda de gobernar la tierra, de sojuzgar la tierra. Y lo que implica esa expresión es que el hombre tenía la encomienda de manejar los elementos creados para beneficio del ser humano y en representación de Dios. O sea que Dios le dio la tarea al ser humano de gobernar la creación, de señorearla. Es otra expresión también que se usa en algunas traducciones. Y todo eso ocurre previo a Génesis 3,
exacto,
que es donde cae el hombre en pecado. Por lo tanto, el trabajo, aunque suene paradójico, era parte del paraíso.
Increíble, aunque muchos no lo quieran.
Y podemos decir que teológicamente un hombre pleno, satisfecho, es un hombre, cuando digo hombre, un ser humano, pleno y satisfecho, es un ser humano que se encuentra siendo productivo, industrioso, diligente, que ocupa sus dones y sus talentos y sus capacidades en buenas causas, incluyendo una labor remunerada.
Exacto. O sea, que podemos decir que el trabajo es una asignación que Dios le ha dado a la humanidad previo a la caída, o sea, que no es producto del pecado. Pero aún así, Chacho, la gente sigue viendo esto, aún cristianos, como algo, no hay deleite, como algo en lo que no se deleita. Entonces, hemos estado viendo en los podcasts anteriores, en los programas anteriores, hemos estado revisando pasajes bíblicos que nos hablen de las finanzas y en este caso del trabajo y nos hablen de nuestro corazón. ¿Hay algunos pasajes bíblicos que tú pudieras darnos y comentarlos que nos estimulen, que nos ayuden a comenzar a ver el trabajo como algo deleitoso, como algo como Dios lo creó en el principio? Porque si somos nueva criatura, entonces tenemos que volver a deleitarnos con lo que Adán y Eva se deleitaron antes de la caída.
Claro,
entonces,
claro.
Entonces, ¿cómo podemos?
Sí, no, definitivamente. Y por eso decíamos al principio que en este podcast que estamos hablando de finanzas bíblicas, del corazón y el dinero, tenemos que hablar del trabajo, porque la actitud que yo tenga hacia la labor que me genera recursos también debe caer bajo el señorío de Cristo y bajo el señorío de la palabra en nuestras vidas. Entonces, como tú decías, sí, claro que hay algunos pasajes, instrucciones bíblicas que nos dan una guía de cómo nosotros conducirnos en la labor. Ya mencionamos algunos. Nosotros vemos que Dios trabaja. Por lo tanto, cuando el hombre trabaja de manera excelente, de manera dedicada, se parece a Dios.
Sí.
Comencemos por ahí. Número dos, Dios derivó gozo del trabajo que hizo y nosotros también estamos llamados a derivar gozo del trabajo que hizo.
Sí.
Número tres, ya dijimos que Dios le da al hombre una encomienda de gobernar la tierra y sojuzgar la tierra. ¿Eso qué significa? Bueno, que la labor que yo hago, sea la labor que sea, es una labor dada por Dios para mí. Hay personas que entienden que la labor que hacen en una determinada empresa o en una determinada sociedad o comunidad no tiene importancia. Bueno, quizás las circunstancias, mis capacidades, etcétera, una serie de cosas me han llevado ahí. Pero sea lo que sea que yo haga, se supone que yo lo hago como una encomienda de Dios. Cuando nosotros oramos, por ejemplo, por la protección de una ciudad, y le decimos a Dios, Dios protege la ciudad, protege los ciudadanos, protege de... ¿Cómo pensamos nosotros que Dios protege la ciudad? Bueno, de manera visible lo hace a través de los policías y las fuerzas del orden de esa nación. Cuando Dios, cuando nosotros oramos por salud, por ejemplo, la primera forma, la forma inicial en la que Dios provee salud para una comunidad es a través de los médicos, etcétera, etcétera. O sea, cada labor de policía, de médico, de ingeniero, de electricista, de una persona que limpia un área, es una labor que Dios ha implementado, ha instituido para que la creación sea sostenida y el ser humano sea servido. Entonces, cuando yo comienzo a ver mi labor como una encomienda de Dios, yo le doy una trascendencia que si me fijo solamente en la tarea, no me voy a sentir motivado. Si me fijo en quien me la encomendó, yo me voy a sentir motivado. Por ejemplo, hay un pasaje en Colosenses que Pablo le dice a los colosenses, le dice lo siguiente, Colosenses 3:22, dice, siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra. O sea, todos nosotros estamos de alguna u otra manera sometidos a estructuras de autoridad, ¿verdad? En nuestros trabajos, en nuestra labor, aun si somos independientes, tenemos que rendir cuentas a nuestras autoridades del gobierno o a nuestros clientes también. Bueno, alguien tiene siempre una autoridad por encima. Y dice que hagamos el trabajo, dice que hagamos esta labor de obedecer a nuestros amos, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y sigue diciendo, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. O sea, ahí en dos versículos, Pablo cambia el foco de nuestra, de a quién reportamos. Y dice, tú no le reportas a los hombres, tú le reportas a Dios. Por lo tanto, haz cada cosa que hagas, hazlo de todo corazón, con toda entrega, con todo esmero. Y ese es el... Eso es parte de la ética cristiana del trabajo, que nosotros no le rendimos cuenta a los hombres, sino a Dios. Y ese es uno de varios.
Y Chacho, en ese sentido, a mí, yo recuerdo, ahora me vino a la mente una frase que usó nuestro pastor Miguel en uno de sus sermones, donde él hablaba de la actitud ante las dificultades. A veces tenemos trabajos difíciles. Y él decía, el problema es el 10% de la situación, pero el 90% es la actitud. En la manera como yo proceso las cosas, el jefe que tengo, el trabajo que tengo, lo difícil que es, la actitud que yo tengo va a generar un ambiente diferente y una forma diferente de cómo yo me acerco al trabajo, de cómo yo disfruto incluso el trabajo, si lo disfruto o no. Y me sirve mucho ese versículo porque... es un mandato donde nos dice básicamente es al Señor a quien ustedes sirven. Entonces, tener esa visión de que, bueno, ciertamente tengo un jefe difícil, el trabajo es duro, tengo que trabajar muchas horas extras, pero esto yo lo estoy haciendo para el Señor. Y cuando eso cambia, cambia mucho mi actitud.
Y también, eso que tú acabas de mencionar debe ajustar nuestras expectativas, porque... Si bien es cierto que el trabajo es algo que Dios hace, es algo en lo que Dios se deleita, se supone que nosotros deberíamos imitarlo también en ese sentido y hacer las cosas como para Dios, no podemos ignorar que en Génesis 3 el hombre cae en pecado y el trabajo entonces se convierte en algo trabajoso, como tú decías. El trabajo ahora se convierte en algo no tan deleitoso, sino trabajoso.
Por el pecado.
Por el pecado que existe. Entonces nos encontramos en un mundo y tenemos que tener nuestras expectativas correctas. El hecho de que trabajemos para Dios no va a eliminar un jefe difícil que tengamos. no va a eliminar que muchas veces nuestras iniciativas, nuestras empresas quiebran. No va a dificultar que a veces tengamos a un empleado que es un empleado desobediente e insubordinado o incluso deshonesto.
Sí.
O sea, el hecho de que el trabajo lo veamos con nuevos ojos, como ya dijimos, no elimina el hecho de que todavía estamos en un mundo caído y yo debo ajustar mis expectativas.
Claro.
No debo sorprenderme cuando el trabajo resulte frustrante, cuando el trabajo me resulte insatisfactorio, cuando me resulte que me drena. No, eso es parte de la realidad. Y precisamente conociéndola y anticipándome hacia la realidad, yo voy a tener una actitud distinta y diferente ante esa realidad caída en la que vivimos.
Te quiero leer otro versículo ya casi al final de este episodio, pero quiero leerte Efesios 2, del 5 al 6, y que tú nos comentes un poquito, porque también es un versículo que nos ayuda mucho con este tema. Y dice, siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. A veces muchos de nosotros nos levantamos a trabajar porque necesitamos una aprobación humana también, buscar esa aprobación en los hombres, pero este versículo...
Claro. Sí, se parece mucho, es un pasaje casi paralelo al que leímos de Colosenses 3, donde Pablo vuelve y reitera el mismo principio, el cristiano no trabaja igual que el no cristiano. Aquellos que conocemos a Dios y que tenemos una relación con Él, se supone ahora que nuestra labor, todo lo que hacemos de manera cotidiana, tiene que tener otro enfoque. Ahora servimos a Dios a través de lo que hacemos en nuestro día a día. Y ciertamente servimos a los hombres de manera indirecta, pero es a Dios a quien estamos sirviendo. Una manera de verlo también es que cuando tú sirves a los hombres tienen impresas en ellos la imagen de Dios. O sea, cada ser humano, aunque no sea de mi agrado, tiene impresa la imagen de Dios, lleva, es portador de esa imagen. Y en ese sentido yo estoy honrando esa imagen. Entonces, este concepto del trabajo, este concepto cristiano del trabajo, le da una nueva motivación a lo que yo hago. Pero no solamente eso, sino que además el hecho de que sea una encomienda de parte de Dios, y es a Dios a quien yo estoy sirviendo, significa e implica que yo debo sujetarme a toda norma ética, legal o moral que exista y a la cual yo deba acogerme, pero incluso hay normas éticas y morales o legales que no están indicadas, escritas, pero que sí la palabra me instruye que las siga. Entonces mi norma de comportamiento también, por el hecho de que el trabajo es algo que yo hago para Dios, mi manual de instrucción para yo actuar es diferente. Es un alto nivel ético y moral en el que yo debo, al cual yo debo servir, porque es a Dios a quien estoy sirviendo. Entonces, esta es una manera excelente. Cada día nosotros salimos a trabajar, millones y millones de personas salen a trabajar, millones de cristianos salen a trabajar. Es una excelente manera de nosotros ser sal y luz en la tierra. ¿Qué mejor forma de nosotros trabajar de una manera distinta, de una manera más estimulada, más motivada, de no procurando solamente el dinero, sino la excelencia en todo lo que nosotros hacemos, tratando de servir a los hombres con nuestra mayor dedicación posible, de tal forma que cuando dice la palabra en el libro de Mateo, que cuando vean nuestras buenas obras, puedan glorificar a nuestro Padre que está en el cielo.
Exactamente.
Una excelente manera a través de nuestra labor diaria de nosotros poder traer gloria a aquel que nos salvó.
Y reflejar a nuestro excelente Dios en esa misma forma. Chacho, tú recientemente hiciste un sermón acerca del trabajo y recuerdas esa frase de William McDonald que quizás nos ayude a como encapsular esta nueva visión que debemos de tener acerca del trabajo. ¿Recuerdas la frase?
Sí, él decía que el hecho de tener, o más bien tener este concepto del trabajo, de que toda labor que se hace para Dios tiene una trascendencia. Él decía que por esa razón hay muchas amas de casa que tienen en sus cocinas arriba diciendo, aquí que se celebra un servicio dominical 3 veces al día o un servicio de adoración 3 veces al día. Porque aún hacer...
Lavando platos.
Tareas del oficio, tareas de exacto del hogar.
Sí,
es una manera sencillo. Es una manera de adorar a Dios. Y cuanto más aquello que hacemos también en beneficio de otros. Y cuanto más también aquello que hacemos para sostenernos en nuestras necesidades. O sea, toda labor debe ser hecha como para Dios y no como para los hombres. Y nosotros entonces tener una forma de generar recursos que sea algo que traiga honra y dignidad a nuestro Señor.
Bueno, gracias, Chacho. Y nos queda entonces esta idea de que debemos de levantarnos a trabajar no solo para generar recursos, lo cual es justo, es una compensación por nuestro esfuerzo, pero debemos de ir a trabajar para cumplir con esa encomienda que Dios nos ha dado de ser útiles en esta tierra y de también poder glorificarlo en todo lo que nosotros hacemos. Te esperamos en una próxima entrega y te recordamos que puedes seguirnos en todas las plataformas de podcast y también en el canal de YouTube de Ministerios Integridad y Sabiduría. Nos vemos pronto.
Y nos puedes escuchar también cada sábado y domingo a las 16:20 horas en Armonía.
Te esperamos.